Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Hoy queremos buscar a Jesús en el tabernáculo. Amén. Y es interesante observar que Dios tan solo utilizó dos capítulos para describir la creación del mundo, mientras que utilizó 14 capítulos para describir el tabernáculo. Uh-huh. Si esto fuera la única información que tuviéramos sobre el tabernáculo, ¿tú no crees que eso es más que suficiente para que pasemos algún tiempo estudiándolo?
Claro que sí, sobre todo porque ahí mora la presencia del Señor.
Amén, amén.
Entonces dice, claro que sí. Dios dio muchísimos detalles sobre cómo debía ser la construcción del tabernáculo, porque este representaba el cielo, como Hebreos 9, 23, 24 nos explica. Por tanto, estamos leyendo su palabra, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo, oiga bien, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros.
Amén.
Bendito sea el Señor. Y la única forma en que nosotros podemos entrar en el cielo es
a través de Jesucristo, como Juan 14:6 nos recuerda.
Amén.
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y entonces es mandatorio que encontremos a Jesús aquí. Y desde una perspectiva, panorámicamente, de nuevo 14 capítulos, versos 2, apuntan a la importancia que Dios pone en la redención. Hemos
Amén.
Sido redimidos
Amén.
Por la obra
sangre.
De Jesús, por su sangre derramada. Bendito
Amén.
Sea su nombre. Comenzaremos con el arca del pacto. Leamos en Éxodo 25, 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio. Su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué madera cubierta de oro? La acacia tenía un significado especial, Katy.
Mante, tú sabes una cosa, yo me pregunté la misma cosa, pero no encontré nada de especial en la madera de acacia. Solo que es una madera muy común, capaz de crecer en zonas áridas, y su densidad provenía de una protección contra los insectos, además de que duraba mucho. Y recordemos que el tabernáculo duró 400 años hasta llegó al templo de Jerusalén. Isaías 53:2 nos dice, hablando de Jesús, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Aunque no es una analogía perfecta, la madera era casi indestructible por su densidad. Y lo que sí sabemos es que Cristo sí es indestructible.
Amén, amén. Y permanece para siempre.
Amén.
Bendito sea el Señor. Una cosa que sí encontré fue que la madera simbolizaba el cuerpo humano de Cristo.
Amén.
Cristo fue humano, ¿verdad? Mientras que el oro simbolizaba su divinidad. Vemos la humanidad y su divinidad. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, aunque esto es muy difícil de entender. Era imposible que Jesús pagara nuestra deuda con Dios si no hubiera tomado la forma de hombre.
Amén.
Y tampoco hubiera sido posible si hubiera tenido una naturaleza pecadora.
Así mismo es.
Por lo tanto, tenía que ser Dios. Por eso Filipenses 2, 6, 7 nos explica. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Magda, ¿tú sabes que la palabra tabernáculo significa santuario, tienda o lugar de morada? Y es por esto mismo que me pregunto, ¿Dios no es omnipresente? ¿Él realmente necesitaba un lugar para morar? Y realmente, Él es tan grande que es incontenible. ¿Él cabe en una tienda?
Mi respuesta es sí y no.
Explique eso.
Sí, Él es omnipresente. Y no, Él no necesita una tienda. Y tampoco puede limitarse a un lugar tan pequeño.
De acuerdo. Entonces, Dios estaba tratando de simbolizar algo con el tabernáculo. Cada vez que la nube en el desierto se movía, la cual simbolizaba a Dios, las personas tienen que viajar con el tabernáculo. Es decir, que este era un símbolo visual para el pueblo de que Dios estaba siempre con ellos. ¿Y quién es que siempre es y estará con nosotras?
Déjame leerlo. Antes de su ascensión al cielo, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. El tabernáculo simbolizaba no solamente que Jesús estaba caminando con ellos, sino que también la forma en que Dios ordenó edificar sus carpas en el desierto simbolizaba que Jesús era el centro de su vida.
Amén.
Leamos número 2:1-2. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Si seguimos leyendo el capítulo 2, nos daremos cuenta de que el tabernáculo estaba en el centro del campamento y todas las demás tiendas se levantaban alrededor de esto. Saben que estamos hablando de Jesús en el tabernáculo.
Amén.
¿Estamos viviendo conscientes de la presencia de Dios, de nuestro Dios en nuestras vidas? Recuérdate que una vez Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí.
Amén.
O sea, todo lo tenemos que hacer es apegado al Señor con su presencia.
Amén,
amén,
amén.
Bendito sea el Señor.
Magdalena, lo que esta organización buscaba simbolizar no es diferente para nosotros. Como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como 1 Corintios 3:16 nos dice, toda nuestra vida debe estar enfocada alrededor de Jesús.
Amén.
Él se supone debe ser el centro de nuestras vidas y todo lo que hacemos debe apuntarle a Él, como 1 Corintios 10:31 nos recuerda.
Uh-huh.
Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
Amén. Y Pablo expresa esto mismo, pero en términos del servicio. En Colosenses 3:23-24. Y todo, oiga hermana, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor, a quien servís. Así que analiza tu corazón.
Amén.
Y busca ver cuál es la intención en tu servicio. ¿Es para la gloria tuya, o para agradar a los hombres, o para agradar a Dios?
Amén.
Katy, volviendo a la construcción del tabernáculo, cuando leemos Éxodo 25:1-9, es interesante notar que esto no fue una idea del pueblo, sino que fue Dios quien ordenó su construcción.
Amén.
Y como tú dijiste, Katy, fue con especificaciones muy exactas. Yo veo esas cosas y yo como que me pierdo en la mente con tanto detalle, ¿verdad?
Sí, mismo.
Con
es.
Tanta excelencia, con tanta maestría. Yo digo, ay, Jesús, me falta cerebro. Bendito sea el Señor. Obviamente, Dios fue quien escogió a este pueblo para ser suyo. Y no es diferente con nosotros, como Jesús mismo nos recordó en Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Acuérdense, hermana, Dios fue el que te escogió a ti.
Amén.
Y nos escogió a cada una para que llevemos fruto.
¡Qué privilegio!
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Y les recordamos que tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios, sabiendo que Él fue el que nos eligió a nosotros, como leíamos en el capítulo Juan 15:16, y que Él nos escogió y nos designó para que llevásemos fruto. ¿Cuáles son los frutos que tú estás exhibiendo?
Amén, amén. De hecho, vamos a repetir la pregunta de la semana. Uh-huh. ¿Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios? Y obviamente sabemos la presencia de Cristo amén. En nosotros, somos sí. la morada de,
y esto,
de Cristo.
Y esta pregunta nos pone enfrente a varias cosas. Primero, si estoy consciente de esa presencia con Él en mi vida y en mi caminar, me da paz y me da seguridad en Él.
Amén,
aumenta
amén.
Mi fe.
Amén.
Aumenta mi fe. Pero también es saber y estar consciente de su presencia debe mantenernos firmes en Él, caminando en su temor.
Amén.
Y en su no palabra. Resbalando y en su palabra.
Amén.
Porque le amamos y Él nos ama. Y Él amén. Quiere que seamos de un camino perfecto,
embajadores
de Él, representantes de Él.
Gloria a Dios, Magda. Pues si el tabernáculo simboliza a Cristo, entonces las medidas deben ser perfectas.
Amén.
Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega para habitar es skino, y increíblemente significa habitar en una tienda. Amén. O podíamos decir, si lo hacemos en español, tabernáculo,
voilà,
con nosotros.
Ay, se me salió el francés.
En Éxodo 25, versículo 8, nos explica el por qué Dios ordenó construir el tabernáculo. Leamos. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Vemos claramente lo que tú dijiste, Magda. Él fue quien nos buscó a nosotros.
Sin embargo, ni el pueblo judío, ni tampoco el pueblo cristiano son santos.
Así mismo es.
Todos somos pecadores, tenemos conciencia de eso, ¿verdad? Pensamos y reaccionamos como pecadores. Por lo que tanta exactitud en las especificaciones de la construcción del tabernáculo y las especificaciones de cómo adorar a Dios en el mismo buscaban resaltar que Él no es como nosotros.
Así mismo es.
Sino que Él es un Dios tres veces santo. Sin embargo, Él estaba proveyendo de una forma en que pudiéramos acercarnos a Él.
Amén.
Para entender un poquito más el significado del tabernáculo, debemos describirlo para entenderlo mejor. A la entrada del tabernáculo estaba el atrio, como leemos en Éxodo 48. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Todos los judíos tenían permiso para entrar en esta área. Es importante notar que solamente había una entrada al atrio en el lado este, apuntando al hecho de que solo hay un camino a la salvación y ese camino es Jesús.
Amén.
Esto me hace recordar a Juan 10:9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallar pasto. Si hay alguna persona, alguna mujer que no tiene a Cristo y oye esto, párate y ve para que entres por esa puerta que es Jesús y sea salva.
Amén. Continuemos leyendo en Éxodo capítulo 27, versículo 1 a 4. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los hará de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Vemos de nuevo que el altar es de madera acacia, sin embargo, hay una palabra repetida 4 veces, bronce. Y me pregunta, ¿hay un significado especial con el bronce?
Creo que podemos inferir que el bronce significa el juicio. Si leemos Apocalipsis 1:13-15, leemos así. Y en medio de los candeleros Esto es hermoso. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Esto es describiendo a Jesús cuando vuelve a juzgar la tierra.
Wow, muchas aguas, como Él satisface su sed.
Amén, sí. Wow. El estruendo, la voz resonante, wow, del Señor. Wow. Eso es grande.
Y Números 21, versículo 9, explica cómo Dios salvó al pueblo de las mordidas de las serpientes en el desierto. Sí. Leamos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. La serpiente, bíblicamente, usualmente representa el pecado, sí, o incluso al mismo Satanás.
Sí, señor.
Sin embargo, aquí la serpiente de bronce representaba a Jesús en la cruz, al momento de pagar la deuda de nuestros pecados.
Pecado.
Si quieren leer un devocional explicando más sobre esto, uno puede buscarlo. Se llama La Serpiente Abrazadora, que yo mismo escribí y fue publicado en la página de Coalición por el Evangelio el 4 de octubre de 2013, sí, donde Jesús dominó el pecado, sí, y por él era el serpiente.
Y ahí él era, él estaba representando al pecado de
amén,
todos nosotros.
Amén.
Okay, por eso, ¿ok?
Así mismo.
En este altar de bronce es donde se sacrificaban los animales para el perdón de pecado. Levítico 6:13 nos dice que el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No se apagará. Representando el odio que Dios tiene por el pecado. Dios rechaza el pecado, odia el pecado. Mas al mismo tiempo el perdón que Dios nos hace disponible siempre y cuando, oigan bien, siempre y cuando vengamos en arrepentimiento.
Amén.
Es necesario el arrepentimiento.
Amén.
Bendito sea Dios. Éxodo 27:9 nos explica que Dios separó el atrio del resto del tabernáculo interior con una cortina que representa la separación que existe entre nosotros y Dios. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Y Habacuc 1:13 nos explica el por qué. Leamos, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión.
Ah,
Señor. Es interesante resaltar que la cortina, que es la interfaz entre Dios y nosotros, fue hecha de lino fino. Jesucristo fue nuestro mediador entre Dios y nosotros, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por eso era lino fino.
Lino fino, Jesús el lino fino, bendito sea el Señor.
Y déjeme leer Levítico capítulo 1, versículo 3 a 4, para que podamos ver a Jesucristo en los sacrificios hecho en el atrio. Leamos. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. Otro nombre para el tabernáculo, la tienda de reunión, dependiendo la traducción que uno usa.
Sí,
para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Pues tenía que poner la mano para que ellos estaban representando ellos mismos.
Exacto.
Por eso, ¿verdad? Dios está demostrándole a ellos y a nosotros que Jesucristo sería el cordero que quitara los pecados del mundo. Los judíos tenían que repetir este ritual de ofrecer animales en sacrificio por sus pecados continuamente, porque Hebreos 10, versículo 4, nos enseña, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Pues ellos tenían que hacerlo, repetirlo. Como nosotros tenemos que volver al Señor repetidamente para nuestro pecado también.
Sí, confesarlo.
Confesarlo, porque el Señor se lo quitó.
Arrepentirnos de verdad.
Exactamente.
De corazón.
Pero ellos no sabían todavía de Cristo. Sí. Sabía que un Mesías venía, pero nosotros tenemos la ventaja que hemos leído, que hemos aprendido y tenemos la morada del Espíritu Santo.
Como dice el pueblo, un tente ahí. Sí, un tente ahí mientras tanto,
así
hasta
es,
que viniese
así es.
El verdadero Cordero de Dios que, amén, quita el pecado del mundo.
Era tan retrospectivamente, sí, era obvio lo que estaba pasando, pero esa, exacto, gente no sabía.
Sí, no.
Obviamente.
Y ellos creían que eso los liberaba, sí.
Exactamente. Sin embargo,
aplacaba un poco la ira de, sí, Dios, de por Dios, causa.
Por algún tiempo. Exactamente. Sin embargo, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, leamos que a través de Jesucristo, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Para siempre.
Amén.
El para
sacrificio
siempre,
de Cristo.
Amén. Entonces, el altar de bronce era un símbolo de la cruz de Cristo, donde Él habría de sacrificarse por nuestros pecados. Éxodo 30, 18 nos explica: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y el versículo 20 nos dice: al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar la ofrenda encendida al Señor. De nuevo, la fuente fue hecha con bronce, para que los sacerdotes se dieran cuenta de que tenían que limpiarse de sus pecados antes de acercarse a Dios. O sea, y también antes de ministrar. Y nosotros también tenemos que hacer,
amén,
eso. Ir,
amén,
a la fuente, al agua, que es la palabra, amén, que nos confronta, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado. No ir a ministrar con pecado, porque el Señor no se agrada de eso.
Y tampoco en nuestra fuerza.
En nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu y en su palabra.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
El salmista una vez dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia?
Amén.
Si me voy al cielo, si me voy a la sala del alba, o en el Seol, o en el al fondo, en el mar, en el, ahí está tu presencia.
Amén.
Y me asirá tu diestra. Tenemos que vivir conscientes de esa presencia.
Amén.
Dios no nos dejará ni nos desamparará, bendito sea su nombre.
Amén. Y Magda, tú estabas diciendo cuando terminamos, tú estabas explicando el bronce lleno de agua.
El agua, sí.
Ellos tenían que limpiarse.
Lavarse,
como
antes
tú
de
dijiste,
ir a ministrar, sí.
Nosotros tenemos que hacer lo,
sí,
mismo,
señor.
No somos diferentes.
No nos podemos pensar jamás ser autosuficiente, así y creer mismo. Yo puedo porque yo tal cosa, porque yo tengo dones, porque no. Eso es nulo.
Así mismo.
Dios quiere un corazón contrito, un corazón humillado, rendido a sus pies,
amén,
sabiendo que es Él en ti el que va a hacer la obra.
Sí.
Aleluya.
Pablo mismo dijo: ¿por qué jactarse? Porque todo lo que
todo
tiene fue dado.
Todo es del Señor, es la gloria de Dios.
Así
que se
mismo.
Va, aleluya.
Pues regresando con el tabernáculo ahora. En el fondo del atrio había un área cubierta por las pieles de animales y separada por la cortina, y ese era el lugar santísimo.
Uh-huh.
Leamos Hebreos 9, 3 a 5. Uh-huh. Y detrás del segundo velo, uh-huh, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo,
uh-huh,
el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto, y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. A diferencia del atrio, a donde todos los judíos podían entrar libremente, en esta otra área. Solamente podían entrar los sacerdotes. Y solamente después que lavarse, como tú explicaste, uh-huh. Magdalena, uh-huh. en la fuente de agua en el atrio. Esto era el área en donde se quemaba incienso y hacían algunas ceremonias.
Así es. Otra diferencia es que en el atrio todo estaba hecho de madera y bronce. En el lugar santo todo era de madera, plata y oro, simbolizando la humanidad, redención y la deidad de Jesús respectivamente. En este lugar habían tres objetos. Leemos de Éxodo 25:23-24. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro. Harás una moldura de oro a su alrededor. Y vemos en el versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Levítico 24:5 nos enseña, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa. Cada torta representaba, ¿qué ustedes creen?, a una de las tribus de Israel.
Mira la específica que uh-huh. es. 12 tortas, 12 tribus.
12 tribus. Obviamente, como esta mesa también era de madera y oro, estaba enfatizando la humanidad y la deidad de Jesús y el hecho de que los sacerdotes tenían que mantener 12 tortas de pan encima de la mesa, representando a Jesús como el pan de vida, amén. Como él mismo dijo en Juan 6:32-35. Entonces Jesús les dijo, en verdad os dijo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan Amén. Que te da vida.
Como Aleluya. Estudiamos, Él es
el pan.
El maná,
sí. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ven a Jesús para ser saciado de tu necesidad de hambre, Amén. ¿Verdad? Y de tu sed. Jesús es el pan de vida.
Tú sabes una cosa, antes que venir a la República, uh-huh. yo fui a un sitio para comprar algo y la señora que me atendía era cristiana y yo la conocía. Y él estaba estudiando esto en la mañana, antes que era trabajo, que él es nuestro pan de vida. Y ella me dijo, mire, yo me sentía tan convencido de pecado de esta mañana, porque yo no sentí que Jesús es mi pan de vida. Yo no estoy comiendo solamente de él. Él no es la única cosa que me está nutriendo. Ah. Uno tiene
otras fuentes.
Así mismo, uh-huh. sin darnos cuenta.
Sin darnos cuenta, si nos alimentamos de otras cosas que son como cisternas rotas, que el agua no se queda.
Exactamente. Y Ajá. cuando no funciona, uno se pregunta, ¿pero por qué? Y uno no se da cuenta.
Y que el Señor se entristece.
Así.
Su espíritu se entristece.
Tenemos tantos ídolos en nuestro Amén. Corazón. Y vivimos en un mundo lleno de ídolos.
Sí.
Y como es nuestra cultura, nosotros no damos cuenta. Uno va a estudiar.
Nos deslizamos.
Sí, sí. Nosotros comenzamos
el Señor guarda
a
nuestros pies.
Uh-huh. En lo que estudiamos, por uh-huh. ejemplo. Y no lo traemos a la Biblia, aunque puede ser que no, si está estudiando psiquiatría, medicina, plomero, lo que sea. Obviamente la Biblia no habla de esto. Sí. Pero sí habla de principios.
Exacto.
Y yo sé, en medicina eso es muy común. Hay cosas que te enseña a hacer que yo no puedo hacer porque eso es contra los principios en que yo creo. Uh-huh. Pero yo tengo que pararme, estudiar, imaginar, especular y pensar. Lo que eso me está diciendo es la verdad. Porque sí. uno no, si no cuestiona, uno se desliza, como tú dices.
Sí.
Él tiene que ser el pan de tu vida.
Amén.
Y Él es el primero. Y estas otras cosas se pueden añadir Pero solamente
la
si
esencia
está de
es el Señor, por eso que Él no comparte su gloria con nadie.
Él tiene que ser de acuerdo con sus principios. Y si lo que ella está diciendo no es de acuerdo, lo que la Biblia dice, ese principio es la verdad. Amén. Y si no lo hace, entonces Él no es tu pan de vida.
Amén.
Pues tiene que evaluar, porque si no evaluamos, deslizamos, como tú dices.
Sí.
Pues mira, Magda, otro artículo en este lugar era el altar de incienso. Como leemos en Éxodo capítulo 30, versículo 1 y 3. Harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Otra vez la madera de acacia, la humanidad de Cristo, ¿verdad?
Sí.
Lo revisterás. ¿De qué tú crees?
Oro. De oro puro.
La divinidad de Cristo.
Sí.
Oro puro, no solamente oro.
Todo es
oro
excelencia.
Puro.
Excelencia,
wow,
en la palabra, todo es.
Así mismo. Y los versículos 7 a 8 dan las instrucciones de Dios de cómo hacerlo. No solamente que, en qué tiene que usar, pero cómo hacerlo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Bíblicamente hablando, el incienso simbolizaba la oración. Y como solamente el sacerdote podía quemarlo, esto representa a Jesús como nuestro sumo sacerdote.
Intercede por nosotros. Sí.
Intercediendo por nosotros, como tú dices. Y como leemos en Hebreos 7, versículos 24 y 25. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre.
Bendito.
Por lo cual, Él también es poderoso para salvar por siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que viva perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tú has pensado en esto?
Sí.
Perpetuamente Él está en nosotros.
Intercediendo, sí, Señor. Y si tu hermana crees que no estás en condición de ir a los pies de ese gran sumo sacerdote, Él está allí. Él hizo la obra por ti. Solo tienes que venir arrepentida. No hay cosa para Él que sea difícil. Humíllate ante su presencia, porque eso es lo que Él exige para cada uno de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Él está ahí como sumo sacerdote para ti.
Y tú sabes una cosa, ahora que tú dices, Magdalena, yo he oído mucha gente decir, no, yo lo voy a limpiar mi vida primero y después
vuelvo al Señor. Sí, voy porque ya voy, tengo que aprovechar mi vida y yo ahora no puedo venir a Jesús porque mi vida está muy sucia. No, no, tú tienes que venir como estás, hermana. Perdóname la palabra, embarrada.
Así mismo, porque
y Él es el que te va a limpiar, es el que se va a encargar de todo. Tú realmente tienes que venir en fe.
Sí.
Delante de
Él. Lo que uno no se da cuenta es que uno no es capaz de limpiar.
Claro que no.
No podemos sin Él.
No.
Él es el único.
Sin mí nada podéis hacer.
Así mismo.
Sin mí.
Cuando uno tiene la morada del Espíritu Santo es cuando uno tiene el poder de
exactamente
hacerlo.
Exactamente.
Pues no espera.
Sí.
Porque no se va a limpiar. De hecho, va a seguir ensuciando porque no tiene el poder
amén,
para
limpiarlo. Amén. Así es. Bendito sea Dios.
Amén.
La última pieza importante en este lugar era el candelabro de oro. Y podemos leer todas sus especificaciones, otra vez precisas, en Éxodo 25, 31 al 40. Este utensilio era diferente a los otros dos, porque el versículo 31 nos explica, harás además un candelero de oro puro. El símbolo que resalta aquí es la deidad y el propósito de un candelero es
dar a luz.
Dar a luz, ¿verdad?
¿A quién?
Dar a luz.
Ay, 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 increíble las analogías que hay aquí. Es interesante que esta era la única fuente de luz en este lugar.
Exacto.
¿Tú crees que eso tiene un símbolo?
Sí.
La única fuente de nuestra luz. El único
Jesús,
pan que tenemos.
La
única exacia en nuestro ser.
Ahí está completo, en todo, desde la puerta para
solamente
para
el, hay una puerta.
Sí,
wow.
Señor, desde todo, el altar del sacrificio, el mismo cordero, todo. Jesús lo representa todo.
Todo, todo,
todo.
Todo
ahí
todo.
En ese lugar lo representa Jesús.
Y mira, tantas veces que he leído eso, y como tú dijiste, como eso como no cabe en mi mente,
no,
como tanto especificaciones,
nuestra mente finita,
y un cubo, y un cubo.
Sí, yo dije ayer, Señor, no, tanta cosa, sinceramente, yo lo leo, bueno, es así, pero...
Sí, pero ahora que uno comienza
a digerir.
Uh-huh. Hay muchas cosas allá,
sí,
que simboliza Jesús que nunca lo vi.
Exacto.
Una cosa increíble, y eso, no sé a ti, para mí me estimula estudiar más, porque...
Claro.
¿Cuánto más no vi antes?
Sí, sí, por eso es.
Sí,
hay que recibir la luz de su espíritu para poder entender y comprender la palabra. Que Él nos abra el entendimiento.
Amén.
Que quite el velo que puede haber sobre nuestras mentes para que podamos entender la esencia de su palabra. ¿Estamos viviendo conscientes de la presencia de nuestro Dios?
Magda, ¿tú sabes una cosa? Muchas veces no. Cuando yo estoy en la iglesia, claro. Uh-huh. Cuando yo estoy en oración, claro. Pero cuando yo estoy en mi consultorio viendo pacientes, uno como se pierda. Él está conmigo también.
Se envuelve en el quehacer, sí.
Y tantas veces Él me ha enseñado. Hay cosas que pasan, por ejemplo, hay enfermedades que son raros, o hay enfermedades que o la persona se presenta con una enfermedad diferente que es normal.
Y tú piensas desde el punto de vista científico.
Sí.
Y obvias que el Señor todo lo puede.
Pero tú sabes lo que yo he visto. Es una cosa increíble. Yo puedo ser que estoy leyendo una revista de medicina, de una cosa. Y esta misma semana un paciente viene con esto.
Ah, pero ese es
Dios.
Dime
si eso
no
es Dios.
Sí, eso es Dios, sí.
Pues esto debe recordarme, y todos obviamente, que yo tengo que vivir siempre. Si yo tengo a alguien enfrente de mí con una enfermedad difícil que no estoy seguro, yo debo internamente orar.
Amén.
Es el Señor que va a darle el diagnóstico, no yo. Yo no tengo ninguna capacidad.
Claro.
Es Él. Y eso es lo mismo limpiando la casa, eso es lo mismo cuidando a los niños, levantando una familia.
O un hecho sencillo como ama de casa, por ejemplo, a veces, Señor, voy a preparar tal cosa. Yo le digo,
pues
yo no soy experta, yo le digo, ay, Señor, tú que le pusiste los panes, el pan y los pececitos a los apóstoles allá en el mar cuando estaban en aquella barca. Ayúdame, dame luz para
amén,
hacer esto. O sea,
amén,
el Señor es luz para todo, por eso es que estamos leyendo.
Y hablando de ama de casa, y madre.
Madre, sí.
Cada hijo que uno tiene es diferente.
Es diferente,
y
sí.
Y uno tiene que aprender y buscar.
A cómo entrarle a cada
cómo
uno.
Cómo tratar a cada
uh-huh,
uno.
Uh-huh.
Eso de Dios, porque no hay forma que nosotros podemos
no,
saber esto.
No, es
la
el Señor.
La psicología no te va a enseñar
no,
eso.
Tenemos
te va a dar pautas.
Tenemos que ir a la fuente de luz.
Amén, amén.
¿Y quién dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tiniebla, ahí está.
Así mismo.
No andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Mira allá,
todas
la
las,
luz de la vida.
De la vida, todas las áreas de nuestra vida la vamos a tener.
Exactamente.
Iluminadas por Señor, por el
Así
Señor.
Así mismo, no es solamente la luz que me lleva al cielo.
No.
Eso es la luz
la
de
luz
la vida.
La luz de la vida. ¿Y quién es esa luz?
Amén, Jesucristo.
Uh-huh.
Y veo otra analogía aquí también. Salmo 119, versículo 105, nos instruye. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y luz para mi camino.
Amén.
Como decimos, yo no puedo confiar más en lo que yo estudio en la universidad, yo necesito confiar más en su palabra.
Amén.
Y lo que yo estudio en la universidad, yo tengo que traerlo a la Biblia, y aunque no está hablando específicamente
a
de
los
eso,
principios están.
Los principios están.
Sí.
Yo pienso, por ejemplo, en medicina, el aborto.
Ajá.
Eso es uno de que es muy obvio.
Sí.
Como cristiano, uno no puede hacer un aborto, aunque es legal,
sí,
aunque tenemos la tecnología. Pero eso es muy obvio. Hay muchas más.
Es atentar contra la vida.
Ajá. Pero hay otras cosas que hacemos en medicina que uno no es tan obvio como esto.
Exacto.
Y uno tiene que pensar.
Que el Señor nos ilumine.
Así
como
mismo.
La luz de la vida y nos haga un llamado.
Así mismo.
Un alto, ¿verdad? Cuando
así
tengamos que frenar.
Exactamente, pero si no paramos y estudiamos y meditamos, muchas veces lo pasamos por arriba, lo que hicimos con el tabernáculo por tantos años.
Sí, por eso es que tenemos que ir a la palabra. Escribe, Señor, tu ley en mi corazón, en
amén,
la tabla de mi carne por tu espíritu.
Amén.
Ok, o sea, su palabra en nuestros corazones,
amén,
bendito sea el Señor.
Pues hablando de Salmo 119, 105, como Él es el lámpara, luz de mi camino, esto fue la única fuente de luz y la única fuente para nosotros hoy es ¿qué?
La palabra de Dios.
Amén,
la
amén.
De Dios. La última área que estudiamos hoy es el lugar santísimo.
En este lugar, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente un día al año, el día de la expiación.
¿Tú sabes una cosa, Magdalena? Piensa así. Yo no puedo imaginar viviendo una vida donde yo no tengo a Jesús al lado mío. Esa gente solamente una vez al año podía entrar.
La condenación la tenían arriba siempre.
¡Wow! Mm. Eso tenía que ser tan, tan difícil. Ella tenía un terror de Dios.
Sí, sí.
Y nosotros, ¿qué diferencia? ¿Qué bendición que nos ha dado? Que Cristo está con nosotros.
Y a veces la relajamos en vez de caminar en santidad y en obediencia. Así, Señor.
Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que ese es un regalo tan grande que ni cabe en mi mente.
La misma presencia prometida, yo no os dejaré huérfano.
Amén.
Jesús se fue,
amén.
No dejaré huérfano, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador que estará con ustedes.
Amén. Y esa gente caminando en un desierto, no tenía comida, no tenía trabajo, con ese terror de Dios. ¡Wow! Eso
bendito
fue una prueba.
Sea su nombre, bendito sea su nombre. Bueno, esto es el lugar en donde Dios moraba.
Amén.
La misma presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba con el miedo de que Dios pudiera matarlo si no había perdonado sus pecados antes de entrar. Mira qué cosa tan grande.
¡Wow!
O sea, él entraba ahí y él no sabía. Porque el que escudriña
sí,
va a salir vivo, ¿no? Entonces,
¡ay, ay, ay!
Entonces,
yo no creo que mucha gente quería ese trabajo, ¿no?
No, no. Eso era una gran responsabilidad. Entonces, esto era a tal punto que se entraba con un cordón largo, con una campanita atado a sus tobillos, porque como nadie más podía entrar, si él moría, ellos podían sacarlo alando el cordón. O sea, este cordón dice que los historiadores que fue, ellos lo implementaron, ¿verdad?
Sí, porque eso no es bíblico, no se ve.
Pero lo de las campanitas, sí, en una vestidura que tenía, que cuando él estaba en la presencia de Dios, o sea, alabando, le brincaban esas campanitas y lo oían.
Exactamente.
Si no oían más esas campanitas, dice, ¡ay!
No lo aceptaron su sacrificio.
Lo fulminaron y había que alarlo porque nadie podía entrar ahí.
Y eso no será la primera. Yo no sé si eso pasó en el Santísimo sobre los años, porque la Biblia no nos dice.
No nos dice, no.
Pero sabemos, por ejemplo, los hijos de Aarón.
Ah, no, ellos fueron fulminados, Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño. ¿Se dan cuenta, mis hermanos?
Exactamente. Pues,
para el Señor hay que ofrecer el fuego que Él mandó,
amén.
Él especificó.
Y en la forma,
y en la forma que Él lo mandó, exactamente.
Wow.
Guardémonos de dar fuego extraño. Leamos Éxodo 26, 31, 34. Harás además un velo de tela azul. Mira los colores: azul, púrpura y escarlata. Y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Y lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro.
De nuevo, acacia revestida de oro.
Sí, la divinidad y la humanidad. Y sus canchos serán también de oro, sobre cuatro basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Se va a manifestar la presencia, ¿verdad? Y el velo servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Wow.
Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.
Wow. Tanto separación, tanto...
Por el pecado, ma.
Exactamente. Uh-huh. Y yo creo que hay un error que nosotros hacemos, Magda. Tú, no sé si estás de acuerdo. Pero muchas veces, como tenemos Jesús caminando con nosotros, hemos perdido esa
la reverencia.
Reverencia. Un temor.
Sí.
Pero nosotros deberemos tener
debemos caminar en temor y en reverencia también.
Ese
es el llamado y el mandato. No podemos obviar eso.
Amén. Y es verdad que no tenemos esto lo que ellos tenían porque el precio fue pagado. Y tenemos el morada del Espíritu Santo en nosotros. Pues nosotros tenemos la capacidad de hacer mucho más que ellos podían porque ellos no tenían este morada.
Sí.
Pues nosotros tenemos que mantener ese respeto, ese temor reverente a Dios porque Él sigue siendo santo.
Sí.
Él no ha cambiado, somos nosotros
quien
cambia.
Sí.
Ahora, cuando entrábamos allá, el primer objeto que vemos es este velo que tenía 4 pulgadas de anchura. Ese no es una cortina chiquitica.
No.
4 pulgadas de anchura. Y tenía los colores azul, púrpura y escarlata, como tú dices. Mm. El azul representaba el cielo. La púrpura realeza.
La realeza, el rey.
¿Y la escalata?
La redención por amén, la sangre derramada.
Amén, uh-huh. Amén. Ellos no sabían ese tiempo, pero miren lo
nosotros,
que el Señor puso
sí,
allá.
Está Jesús, sí.
¡Wow!
Jesús, bendito sea el Señor.
Ya sabemos que estamos entrando en la presencia del rey.
Amén.
La realeza, era obvio que eso es el rey. Y no solamente un rey de un país, estamos hablando
del rey de reyes y señor de señores.
Amén, amén. Y quiero que recordemos lo que pasó con este velo en el momento de la muerte de Jesús.
Ay, sí.
Wow.
Eso fue grandioso.
Wow. Yo me imagino cómo ellos sentían. Leamos en Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 51. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo.
¿Y quién lo rasgó?
Claro. Yahweh, el Padre rasgó, porque ya la separación.
Todo había sido hecho.
Amén.
Consumado es.
Amén. Yo me imagino la impresión que esto tuvo en los sacerdotes de ese tiempo. Estamos hablando de una cortina de 4 pulgadas de anchura. Eso no es una cosa fácil a romper. Y la separación entre Dios y los hombres ya no existía.
No. Cristo abrió el camino.
¡Wow! Hebreos capítulo 10, versículos 19 a 20 nos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de velo, es decir, su carne.
Fíjase que hasta ese velo representa
Sentaba su carne.
Aleluya,
¡wow!
Bendito sea
Pues
Dios.
Ya aún más el azul, la púrpura y la escarlatina,
la
porque
escalata,
Él está
sí.
En el cielo, vamos
en
a decir,
cielo,
¡ay, wow! ¡Wow!
Y dentro del Santísimo encontramos, según Éxodo 25, 21, 22, esto que dice así, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me mira qué cosa. Allí me encontraré contigo.
Wow.
Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré.
Wow.
Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Esto era ante la misma presencia de Dios.
Wow.
Y Levítico 16:15 nos dice lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en el día de la expiación. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y Jesús mismo entró ahí con su propia sangre.
Amén. ¡Qué imagen perfecto de lo que Cristo hizo por nosotros! Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 12, nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre.
Sí, señor.
Entró al lugar santísimo una vez.
Y para siempre.
Para siempre, para siempre. Amén. Habiendo obtenido redención eterna.
Cristo nos dio la redención eterna.
Jesús roció su propia sangre sobre el propiciatorio, dándonos redención eterna y expiación. Gloria a Dios.
No tendremos tiempo para desarrollarlo, pero Hebreos 9:3-4 nos dice que en el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto, cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Primero, todo estaba almacenado en una urna de oro, de nuevo significando la deidad de Cristo. Hicimos anteriormente un programa explicando el significado del maná en relación a cómo simbolizaba a Jesús como el pan de vida a través del maná. Puedo escucharlo buscándolo en puede escuchar este programa, ¿verdad? Buscándolo en radioeternidad.com. Por otro lado, la vara de Aarón que retoñó, oigan bien, simboliza la resurrección, porque una vara de madera muerta volvió a tener vida y brotaron flores y almendras. Eso es algo grande también.
Wow, sí, eso fue interesante.
Eso no es un acto de magia, no. Eso viene del mismo cielo. El simbolismo de Cristo es muy obvio. Y por último, contenía las tablas del pacto donde los 10 mandamientos fueron escritos. Jesús vino y vivió una vida perfecta, sin pecado, para cumplir con los mandamientos, como Hebreos 10:7 nos dice. He aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Amén. Pues en resumen, el atrio demostraba que Jesús es el único camino hacia la salvación a través de la justificación. El lugar santo demostraba a Jesús como la verdad, nuestra luz y nuestra necesidad de santificación. Y el lugar santísimo donde Él es, la vida y su glorificación, nos dio vida eterna con Él. Pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para que podamos entender la grandeza de lo que Jesús hizo por nosotros. Esta semana oramos y meditamos, evaluando si hemos apreciado lo que Jesús hizo y siga haciendo por nosotros. Y la razón para estudiar todo eso no es para tener más información, sino que podemos darnos cuenta de que Él es el Dios que no cambia. Él es el que hizo en el Antiguo Testamento, Él hizo en el Nuevo Testamento, y Él sigue haciendo hoy en día.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.